Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablando Sobre Todo Un Poco. Hoy edición gamer, aquí con mi amigo, que estamos hablando sobre lo que ha pasado en el E3 en esta semana, en lo cual me ha parecido increíble cómo es que me ha sorprendido tantas cosas. Me ha sorprendido tanto el Keanu Reeves, me ha sorprendido Watch Dogs Legend. Ayer Ubisoft se guillaron. Creo que fue un E3 bien hecho. O sea, empezamos bien con la Sinfonía, que después descubrimos que es un tour de Assassin's Creed. Pero hubieron cosas que me gustaron, pero a la vez no me gustaron. Como por ejemplo el de Roller Skate. Ese juego llamó mucho la atención. Watch Dogs Legend llamó mucho la atención. ¿Y qué tú esperabas de este E3?
Pues la realidad es que no esperaba tanto, porque habían algunas cosas que ya se sabían que venían para el E3, así que no había muchas sorpresas. Realmente lo de Cyberpunk te diría que fue lo más que sorprendió, por el hecho de que rompieron con todo el formato de E3. Cuando digo rompieron con el formato es porque normalmente cuando va a E3 ya tú sabes qué va a venir, y entiendo que el E3 tiene que tener ese factor sorpresa. Uh-huh. Y por eso es que todavía hoy se está hablando de Keanu Reeves en el trailer de Cyberpunk, porque era algo que nadie se esperaba, y así debería ser, entiendo yo, más a menudo, porque realmente eso es lo que vende, la sorpresa.
Exacto. No, y no tan solo eso, y es que la película John Wick ha pegado mucho. O sea, ha pegado de manera que lo has visto en Fortnite, lo has visto ahora en este, más que la película pegó. También tengo entendido que Fortnite va a sacar algo, no sé si salió ya, pero va a sacar algo nuevo.
Fortnite, lo que pasa es que ellos están en una etapa que es bien chula, porque ellos nunca se imaginaron que iban a estar con tanta mercancía, con tanto dinero en revenue, y están aprovechando ahora a someterle más chavos a lo que es la experiencia del juego. Y también hay que recordar que como el juego es gratuito, pues mucha más gente va a optar por un juego que es gratuito a pagar $60 y quizás o terminar más un juego, exacto, o quizás más. Entonces, en cuanto a Keanu Reeves, este es el año que él se ha diversificado, porque salió en Always Be My Maybe en Netflix. Sí. Va a salir en Toy Story como Duskaboom. Tiene a Keanu Reeves en John Wick. Y ahora con esto de Cyberpunk.
Yo creo que este ha sido el año de él. Definitivamente. Este ha sido el año de él. Hasta el día de hoy. Él no se ha ganado Oscar, ¿o sí?
No, él no se ha ganado Oscar, pero ha dado presentaciones que se pudiera decir que son merecedoras de Oscar. Aunque, hablando claro, hoy en día un Oscar no es tan importante como en otros tiempos. A mí que me gustan las películas, te lo digo, porque antes un Oscar definía la calidad que tú eras de actor. Vamos a irnos con el ejemplo más claro que yo tengo, que lo es Halle Berry. Ella gana un Oscar, después hace Catwoman y se escrachó. Entonces, pues, lo que sucede es que hay actores que una vez ganan el Oscar, dejan de dar el talento que ellos tienen, no lo dan al 100%. DiCaprio, después de Revenant, no ha hecho más nada. Ahora es que va a volver al cine con la película de Quentin Tarantino. Pero, tú sabes, es como quien dice, hay actores que trabajan para el Oscar, y una vez llega el Oscar, olvídate que de aquí para abajo vamos a como quede.
Es que es como todo, porque ahora mismo Halle Berry volvió. O sea, Halle Berry hacía años que yo no la veía actuar.
No había pasado tanto tiempo. Ya había hecho una película el año pasado, pero no fue una película taquillera. Ese es el asunto.
Es que a veces hay películas, lo que pasa es que mucha gente opta por las películas comerciales, pero hay películas independientes que tú no te das cuenta que las dan, y yo las he visto, y las películas independientes, déjame decirte que es una cosa que se disfruta ver. Cuando yo vi una película que era de Reina de Belleza, me sorprendió mucho por cómo la hicieron. Es venezolana, pero me sorprendió porque esta era madre obsesionada por la Reina de Belleza. Reina de Belleza, oh, wow, sí, que cogió a su hija y le dijo, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Había preferencia y siempre estaba el hijo que estaba por el lado. Y era bien difícil, o sea, era un trastorno pues brutal.
Pues, el caso de Halle Berry, la última película que ella hizo, no me acuerdo bien del título, pero la premisa era básicamente Taken, pero desde la perspectiva de una mujer. Entonces, pues, mucha gente...
Eso le llamaría mucha atención.
Bueno, el asunto fue que de la forma que la hicieron, no llamó la atención. Por eso es que no... O sea, no cautivó al público, porque como ya era algo que estaba hecho, y tal vez... también el otro error fue que fue el mismo director de Taken, y que la gente lo que decía era, bueno, pero es que este tipo no me está trayendo otro factor chévere, sino que me está trayendo el mismo storyline, pero le invirtió un poquito los personajes, no le hizo mucho cambio, que a lo mejor con un buen libreto eran otros 20.
Que sin duda alguna, o sea, es tiempo de que a veces las películas que uno se espera, es como un ejemplo. Ahora mismo, Sonic. Nadie se esperaba que Sonic la iban a tirar, y con el cambio que tuve. Ahora, no sé si es cierto, tú me lo confirmas, que la van a volver a hacer porque mucha gente peleó por el personaje.
Sí, pues mira, la realidad es que el mismo estudio confirmó que para noviembre del 2020, no, para febrero del 2020, van a estar tirando la de Sonic, porque originalmente tenía fecha de noviembre del 2019. Hay gente que realmente ya no quieren saber de la película de Sonic, entienden que lo que hizo el estudio fue de mal gusto. A mí en lo personal no me gustó el diseño, aunque contrataron a Jim Carrey para hacer de Eggman, creo que no fue realmente el mejor casting choice, pero el estudio lo que está buscando es dinero. Por eso te contratan a alguien que es famoso y que mucha gente va a ir a verla nada más que él. Porque Eggman todos sabemos que es una persona de cuerpo robusto, y Jim Carrey es un tipo flaco.
Sí, pero sin duda alguna Jim Carrey creo que le da ese sabor, ese toque a Dr. Eggman, porque sin duda alguna, acuérdate que Dr. Eggman también es gracioso, y Jim Carrey en ese lado puede ser que haga algo bueno. Pero tú has visto todos los memes que han hecho con esa película. Todos, claro, los memes.
Es
todos.
Que, mira, yo de verdad yo nunca hubiera probado el diseño de Sonic. Porque no es un diseño con el que yo me sienta cómodo. Realmente parece que ellos dijeron, pues mira, no queremos invertir mucho dinero en esto. Porque pues, es una película que no sabemos si va a pegar o no. Así que vamos a hacer el Sonic como sea. Qué bueno que recapacitaron y van a volver a bregar con el diseño de Sonic. Yo espero que esta vez el diseño sea mucho mejor.
Pero se quedaría Jim Carrey como Dr. Eggman.
Sí, lo único que cambiaría serían todas las escenas que son con Sonic, lo cual es casi toda la película.
Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Hay que esperar hasta el 2020. Pero esta no es la única película que ha salido de videojuegos.
No. Lo que pasa es que, ok, hay algunos que consideran Detective Pikachu como una película de videojuegos, ya que Detective Pikachu está basado en un videojuego y no en Pokémon como tal la serie de televisión. Hay rumores de que quieren crear como que este mundo cinemático de Nintendo, y están viendo a ver cómo funcionan estas películas para entonces después hacer como hizo Marvel con los Avengers, que tiraron películas hasta que pudieron juntarlo y ver qué pasa.
Lo que pasa es que también Marvel fue un rompecabezas, si lo vienes a ver. Marvel todo fue un rompecabezas. Hace poco estaba viendo Spider-Man en el canal 4.
Sí.
Y si tú vienes a ver, que ahí, después de tiempo que tú vuelves a ver, caí en cuenta como que, ah, mira, de esta parte fue lo que pasó.
Pero ese es un cómic.
No, la primera, la que viene. La primera, no la de ahora, la primera.
Bueno, lo que pasa es que ese Spider-Man no como tal. No es parte del mundo que está ocurriendo ahora cinemático. Puede ser que se relacione, pero no es el mismo mundo. Porque el mundo cinemático de Marvel comienza con las películas de Iron Man y Hulk. Incluso en Hulk, ellos tenían a Edward Norton. Cuando él sale, ellos no, lo único que hacen es que cambian a Mark Ruffalo y siguen haciendo películas de Avengers con él, pero no hicieron películas de Hulk como tal.
A mí me gustó la última película que hicieron de Hulk, no la que fue horrible, que para mí esta no fue unos efectos, bueno, la primera de Hulk.
Ah, no, la Edward Norton fue el último que hizo de Hulk, que fue la del 2008.
Uh-huh. Esa película ese fue, Hulk estuvo brutal.
El asunto fue que Edward Norton quería dirigir y escribir la película, y muchas veces quería cambiar lo que estaba ocurriendo en escena. Uh-huh. Y tuvo muchos conflictos con Marvel, por eso es que después a él no lo vuelven a contratar. De hecho, él ni siquiera fue a la premiere de la película. Eso es para decirte cuán...
El disgusto
que él tuvo con Marvel. Pero nada, eso es cuestión de... También del actor, porque dicen que el actor no es muy fácil de trabajar con él. Y no es el primero que votan de Marvel.
Es el ego.
Claro,
el ego. Definitivamente es el ego, porque ahora hay... Mira que hay muchos actores que son humildes. Tú ves a un... Keanu Reeves es bien humilde, bien chévere. Y es Pearl Lover. Tengo entendido, Pearl Lover.
Sí, es Pearl Lover.
Pero, sin duda alguna, las películas de este año... Porque me sorprendió X-Men en la última que vuelven a dar.
Sí.
Y ahora lo van a unir ahora a Disney. Que hay que ver qué pasa, porque ahora Disney va a ser el Disney Plus, que va a ser la serie de Vision y Scarlet.
Sí.
Que hay que ver qué pasó después, ahí tiene que haber algo que va a pasar.
Sí. Pues en cuanto a X-Men, ya los directores de Marvel dijeron que por ahora no volveremos a ver a los X-Men de aquí a 5 años como mínimo, máximo 10, porque ellos quieren volver a hacer un reboot a todo el universo. La realidad es que ahora mismo no tienen a nadie que pueda ser de Wolverine, que ese ha sido el mayor problema para ellos. Si no, pues ya hubiésemos visto a Wolverine en la entrega de Endgame, porque ya para ese momento ya Marvel tenía para atrás los derechos de los X-Men.
¿Quién se supone que el próximo Avengers es Wolverine?
Sí, pero como no han conseguido a la persona, porque aunque tiraron varios nombres, esos nombres no llenan el rol. Porque por eso dijeron Tom Hardy, algunos por chaval dijeron Daniel Radcliffe, pero no son actores que te puedan cargar el universo de X-Men.
Es que mira, si vienes a ver, Hugh Jackman hizo un legado con Wolverine. Y es lo que pasa es que ya tú lo ves a él, que es Wolverine. Pero también como The Greatest Showman, que viene la segunda... Es lo que pasa, cuando tú ya la pegas, ya te quedas tanto con el papel que puedes decir, mira, ese es Wolverine, ah, no, ese es Wolverine, ah, no, ese es el del Cisco, ah, no. La gente ya se enamora del papel del personaje que el actor no puede hacer nada. Eso pasó con una novela hace muchos años, Cuna de Lobo, con la villana. Se quedó tanto y tanto con el papel, que todo el mundo decía, ahí está Catalina Krill. Hasta una vez hicieron unas elecciones y escribieron Catalina Krill, que el personaje, que la gente se enamora de un personaje. Cuando un actor hace un buen papel, se enamora.
No, claro, eso es definitivo. El asunto que hay con lo de Wolverine es que, vamos a empezar porque Hugh Jackman como tal, cuando él entra al mundo de la actuación, él como tal no era, por decir así, actor. Él había sido primero maestro de educación física. Y entonces, en Australia, porque él es de Australia, entonces él pues logra en Australia entrar al mundo de las novelas. Ahí él conoce a su esposa, que es hoy su esposa. Y entonces luego le dan la oportunidad para entrar en X-Men. O sea que el asunto está en que a veces los mejores actores no son necesariamente los que están pegados. Hay actores que están por descubrirse, igual que Harrison Ford. Harrison Ford, él era albañil antes de ser actor. O sea, hay muchas veces que darle break al talento nuevo. El asunto está en que tú estás dispuesto a correr el riesgo de tener ese talento nuevo. Y también es que si lo vas a meter en una franquicia, eso es un contrato y no es de un año, son de varios años, a veces son 3 películas. Cada año tienes que ir a los Comic Con, a las convenciones, a la prensa, a diferentes cosas.
Se habla, dicen por ahí, dicen un rumor de que puede ser que venga Iron Man 4.
Iron Man 4 para mí es algo que yo no sueño mucho con eso, porque hace un tiempo atrás, vamos ya como para 3 años de eso, yo me acuerdo que yo subí a Facebook una foto que posteó Robert Downey Jr. Y él decía, Iron Man 4 o Sherlock Holmes 3. Ya se confirmó Sherlock Holmes 3. Así que si nos dejamos llevar solamente por ese post que hizo Robert Downey Jr., no veo a Iron Man 4 como un potencial.
Es que, te voy a decir algo, yo creo que hasta ahora ha sido el mejor actor. Yo creo, yo que no soy tan fanático de los actores, pero soy más fanático de las películas. ¿Tú has visto The Judge?
Sí, excelente película, me encantó.
Esa película, desde ahí es que yo me enamoré de ese actor, porque ese actor de verdad cumple las expectativas y la manera sarcástica como lo hace. En Iron Man se votó, pero yo soy fan de él, o sea, fan, pero volvemos a lo mismo. Tú ves a los Robert Downey Jr., mira este Iron Man. Va a pasar, que pasan los años, Iron Man. Y lo que tiene es como 50 años, y tú te quedas como que, wow, 50 años y todavía, o sea, Iron Man.
El asunto está en que una de las razones por la cual él se va de Marvel es porque primero se le expiró el contrato. El contrato de él era básicamente hasta ahora, hasta Endgame, al igual que muchos de los otros actores principales. Segundo, él es uno de los actores más pagados de Marvel. Aunque en un momento para Avengers Age of Ultron, él tuvo que pelear eso porque el asunto era que él se está ganando más que su coestrella y abogó para que cada uno de ellos estuviera más o menos en el mismo playing field, porque si tú y yo salimos en una película y los dos estamos 2 horas, ¿cómo es que tú te vas a ganar 500 pesos menos que yo? Entonces, también el hecho de que él reconoce, mira, ya yo estoy bien mal con este personaje, mientras más tiempo yo me quedé con Marvel, aunque él le encanta, él sabe que se va a ver limitado a hacer otros proyectos. Y lo otro es que él no quiere que lo encajonen, aunque, como te digo, al nivel que él está, es bien difícil que te encajonen, aunque a la misma vez es igual de fácil.
Sí, porque es que la realidad es que va a ser bien difícil despegarse de un personaje que marcó por 10 años. O sea, es bien difícil.
Yo por lo menos lo que te puedo decir es que, aunque no creo que vaya a haber Iron Man 4, lo que sí es más probable que ocurra es que veamos escenas de Iron Man en las próximas películas. Se rumora que puede ser que a lo mejor lo veamos en grabaciones viejas, como el final de Avengers Endgame, que lo que vemos es un holograma, que se podrían estar dando algunas escenas así, o incluso algún rumor, una teoría que me llamó la atención, pero no la quiero creer, que es que lo más probable, él va a ser el próximo Jarvis, que él va a estar en el traje de Spider-Man y va a funcionar como si fuera la fuerza, pero en Star Wars, algo así.
Todavía sería algo, porque yo creo que sería el nuevo Jarvis, porque yo estoy viendo mucho los trailers de la nueva de Spider-Man, que ¿cuándo es que viene? Recuérdame.
La película de Spider-Man ahora sale el 2 de julio, antes era el 4, Disney dijo, mira, tenemos la película hecha, podemos sacarla de antes, zúmbalo por ahí.
2 de julio. No, este Disney este año va a estar.
Bueno, el verano es de Disney, porque mira, la semana que viene sale Toy Story. 2 semanas más tarde sale Spider-Man. Y el 19 de julio, Lion King.
Yo estoy, no es porque soy fanático de Spider-Man, siempre he sido fanático de Spider-Man, pero Toy Story promete. ¿Ya esta es la última de Toy Story?
Por ahora esta es la última. Si hacen otra de Toy Story, lo más probable sería lo que llaman un spin-off, que es que de la película principal sacan a uno de los personajes que más vendió y hacen una película con ese personaje.
Vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo la sorpresa, dicen que Aladdin hasta ahora ha sido una buena aceptación. Yo personalmente yo no la he visto, mi familia la vio hace poco y me dicen que está buena. Pero yo estoy esperando, optando por el Disney, porque todavía sigo insistiendo que el Pumba me lo envejecieron. Pumba está bien maltratado.
Bueno, eso hay que ver. Volviendo a Aladino, Aladino a mí me encantó. Yo soy, me encantan los musicales, me encanta Disney. Realmente lo que vendió para mí de Aladino fue Will Smith. ¿Por qué? Porque para mí siempre Robin Williams va a ser el mejor.
Robin Williams,
como
sin
el
duda.
Y yo vi la obra que hicieron en Broadway de Aladino. Todos los actores que han pasado por el rol del genio en Broadway han tenido que toparse con la situación de que les dicen, tú no te comparas con Robin Williams. Y ellos dicen, bueno, es verdad, ese es el punto. Porque Robin Williams cuando hizo eso, él lo hizo y lo hizo único. De aquí para abajo, todo el que vaya a hacer ese rol tiene que buscarle su propio toque. Y eso fue lo que hizo Will Smith. Will Smith le dio un toque como cuando él hacía Fresh Prince of Bel-Air, que fue bien llamativo.
Pero tú sabes algo, y lo voy a decir aquí con todo el respeto. Si estuviese vivo Robin Williams, él hacía el de genio.
Claro, mira, si en la misma película, las cavernas, tú sabes que tienen una voz, pues es el mismo de la película original. O sea, es el mismo actor. Tiene como 60 y pico años, pero es la misma voz. Así que yo no dudo que Disney hubiera hecho eso mismo.
Es que pasó con Jumanji también. Porque, pues si tú vienes a ver la escena del piloto, un letrero que decía Alan was here, como un homenaje a él.
Claro, claro.
Que es como mucho, y se estaba hablando, lamentablemente pasó lo que pasó, pero se estaba hablando de Mrs. Doubtfire 2.
Eso hubiera sido bien interesante. El asunto con Hollywood es que hay veces que ellos tienen películas que ellos pueden hacer al momento. Tienen el dinero, tienen todos los recursos, pero a veces optan por algo diferente o algo nuevo. Y ahí es donde pues pasan las cosas que pasan, porque del año 2014 para acá han habido muchas películas malas. Cuando me refiero a malas, me refiero que son películas que, no importando si tú las tirabas antes o después, se iban a escrachar, porque o tienen mala historia. Valerian fue una que fue altamente criticada, porque Valerian era una mezcla de Star Wars, Sub Element, o sea, tenía muchas referencias al sci-fi. Y también hay que hacer el reconocimiento de que como tal Valerian fue escrito antes de Star Wars, aparentemente entre 10 años antes. Pero llegó tarde a la pantalla y no pudo conectar, a pesar de que tenía a Rihanna, que fue uno de los puntos que vendió mucho. Otra película es King Arthur. King Arthur, cuando lo hicieron ahora con Charlie Hunnam, esa fue la peor película que hicieron de King Arthur. Y el asunto está en que primero, King Arthur no luce como rey. Quien luce es el villano Jim Law. ¿Sabes? Y hay películas que están haciendo las malas, ¿sabes? Tienen que bregar, tienen que...
Aclaro una cosa, las opiniones que nosotros tengamos es respetadas entre nosotros. O sea, cualquiera puede decir, ay, es buena, pero para aclarar, las opiniones cada una son de nosotros. Yo estoy pensando, y volviendo a Disney, todavía es el día que todo el mundo se pregunta si pudiera haber otra de Monster Inc. en el caso de Boo.
Dame un momentito.
No, tómate tu tiempo.
Sí. Ok, vuelvo a repetir, disculpa.
¿Qué pasaría si volviera Monster Inc. en el caso de Boo? Porque todo el mundo se pregunta qué pasó con Boo. Porque hubo un theory, hay muchas teorías.
Sí, pues mira, la realidad es que hay que ver a qué te refieres. ¿Volver como reboot o volver y continuar la historia?
Yo diría continuarla, porque ¿qué pasó cuando Sullivan abre la puerta y mira a Boo?
Ok, pues mira, el asunto con Monster Inc. es que ellos sufrieron un gran golpe con Monsters University. Esa película, de la forma que la estaban promocionando, prometía ser una gran secuela. La realidad es que al no ser tan exitosa como ellos esperaban, perdieron mucho dinero y no pudieron continuar con los proyectos que tenían, porque de por sí iba a haber una secuela de Monsters Inc., pero la historia original no. No esa secuela que parece más como precuela.
Ah, es que parece una precuela.
Parece una precuela. Entonces el asunto está en que ellos cancelaron la secuela original. Creo que es más bien porque cuando ellos hicieron Monsters Inc., ellos no lo pensaron con tener una secuela directa. sea, que ese tema que tú dices, tal vez ellos no lo pensaron como para una segunda película, sino que ellos hicieron Monster Inc. y dieron One and Done. De aquí para abajo, si quieren hacer una segunda película continuando la historia, tienen que ver bien porque puede ser que no sea tan buena la película.
Y hay que ver también porque hay muchas películas. Ahora mismo Frozen va a tirarse la segunda parte. Yo creo que de todas las princesas Disney que yo he visto, las únicas que han tenido secuelas fueron Pocahontas, La Sirenita, que La Sirenita tiene la precuela.
También.
Cenicienta tiene 3. ¿Quién es más? Hay muchas más, pero... Y esto fue un... De hecho, este documental, te lo recomiendo que lo vean. Está en Netflix, se llama Walt, el mito leyenda de Walt Disney. Por si acaso, Walt Disney lo cremaron. No hagan caso de que lo congelaron, que está congelado. Walt Disney, ya se explica que fue cremado. Y entonces la hija hace el museo de Walt Disney en California. Y después de un tiempo muere. Por eso es que le dedican el documental a ella. De verdad, véanlo, se los recomiendo. Está en Netflix, vale la pena. Se llama Walt, el mito y la leyenda. Pero es como volvemos a decir, en ese documental, él no quiso hacer una secuela de Blancanieves.
Es que no hacía falta. Ese es mi problema con la secuela. Una secuela se supone que tú la haces primero porque la trama como va... necesita ampliarse, necesita tocar unos temas que no se han terminado. Lo otro es que cuando la hacen con la intención principal de sacar chavo, la película se ve como tal. Exacto. Por eso, como tú dices, todas esas secuelas de las princesas, yo creo que ninguna de ellas tocó cine, fue directo a DVD, y fue porque si la tiraban a cine no le iban a sacar los chavos.
Sí. La única que se tiró en cine, que fue un boom, fue Blancanieves, pero fue para los años 70, 80 y algo.
Está bien, pero me refiero más con cuando Disney le dio con hacer la secuela de las princesas. Ese tiempo, esas
sí,
películas,
sí, es cierto,
todas fueron directo a DVD.
VHS también.
También. Y la realidad es que entiendo que esa plataforma que usó Disney de tirarla directo a DVD funcionaba, y hay películas que yo he visto en cine que por mi madre yo hubiese preferido mil veces que lo hubieran tirado directo a DVD.
¿Tú sabes qué película, y pensando acá de princesa, me gustaría que tiraran un real life? Pocahontas.
Pocahontas, lo que pasa es que es un tema muy sensible, porque primero tienes que tener en mente que she was underage, ella era una menor y el tipo le llevaba hace como 10 años de diferencia, y me refiero al príncipe. Si vamos a hablar del villano, el tipo podía llevarle fácil entre 15 a 20 años.
Sí, pero tú te imaginas ver el árbol, tú te imaginas ver al raccoon, el pajarito, el perro.
No, yo sé, pero que Disney, si no lo ha hecho, puede ser que principalmente esté pensando la cuestión de la historia. Es como Dumbo. Dumbo ahora, cuando lo hicieron, ellos no se fueron por la historia de la película animada, porque primero la película animada lo más que criticaban eran los cuervos racistas. Uh-huh. O sea, eso era una de las cosas. Lo otro es que Disney, cada generación que pase, ellos van a tratar de hacer como un reboot de todas sus películas. Por eso es que ahora estamos teniendo estas películas de live action, porque Disney dice, yo necesito volver a contar esta historia para la generación nueva que no han visto la animada.
Sí, pero con un twist diferente.
Ah, claro, algunas más que otras, porque por ejemplo, para mí la más que tuvo twist fue La Bella y la Bestia. Y por eso es que la película llegó a tener 1 billón en ganancia en la taquilla, porque te añadieron la historia de la mamá, que eso nadie lo sabía.
No, y también otra cosa que fue un twist para mí fue Maléfica.
Maléfica, y eso fue por Angelina Jolie. No estoy diciendo que ella fue quien literalmente estuvo trabajando ahí todo el tiempo con el libreto, pero ella, cuando se reunió con el director, le dijo, mira, vamos a hablar del amor en esta película, pero no del amor de pareja, sino del amor filial. Por eso cuando el príncipe la besa no ocurre nada, y entonces cuando Maléfica entonces se conmueve con con la princesa es que entonces ella vuelve a la vida.
Es que ese personaje de Angelina Jolie se botó. O sea, ese personaje fue... Todavía yo veo la escena cuando hace el hechizo, porque la mirada, la conexión, y que tú no te esperabas el plot twist del rey. O sea, que eso fue algo como que también marcó mucho.
Sí, es que en esa película realmente Angelina Jolie tuvo mucho que decir, en parte porque pues si ella, yo no sé si ella fue productora de la película, pero si lo fue, pues más indicio, cuando tú eres productor tú tienes ciertas libertades creativas. Es como Tom Cruise, ¿por qué siguen haciendo películas de Mission Impossible? Pues porque Tom Cruise de momento dice, mira, tengo 100 millones para gastar. De ahí aparece el budget, tú sabes. Y esas películas lo más que pueden costar es como 100 millones, cuidado, dependiendo, porque él lo va a dejar ahí, tú sabes, no hay mucho CGI.
No es, y es cierto. Oye, ¿es cierto de que Mulan pueden que la hagan live action?
Sí, Disney la quiere hacer live action, lo que pasa es que hay que estar bien pendiente. Por ahí en Facebook está corriendo un post donde se indica que Mushu va a ser Jackie Chan. Ese post no es cierto, por dos razones. Una, todavía no han dicho qué actor va a interpretar a Mushu, y lo más probable puede ser que sea que Mushu no hable, sino que sea un animal común y corriente. Y lo segundo es que el que es el...
¿Grillo?
No.
¿El grillo?
Shang es el nombre del que se enamora de ella.
Creo.
Pues ese personaje no va a estar en la película. Y ese post ya te pone a un actor con ese personaje. Así que hay que estar bien pendiente. Yo por eso, a menos que no sea algo que esté posteando Disney o una fuente cercana a ellos, yo no creo la información.
Es que tampoco, es que papá, es que yo creo que la película quiere hacer más por el heroísmo de la mujer.
Claro.
Eso es lo que quieren hacer, porque si vienes a ver, Mulan no es una princesa ni no es alguien, es una mujer que se metió al army y siendo la primera guerrera en conquistar, que puede pasar. Pocahontas es verídico, pero Pocahontas fue otra versión diferente. Y hay que ver también, porque escuché también de Little Mermaid, pero yo no sé si es cierto que Little Mermaid lo vaya a hacer la Ariana Grande.
No creo que vaya a ser la Ariana Grande, pero sí van a hacer la película. Hace como... Para cuando Lin-Manuel está haciendo Moana, a él supuestamente lo querían filmar para que hiciera el soundtrack de La Sirenita Live Action. ¿Por qué no lo han hecho? Principalmente porque, al igual que Aquaman, es una película que es bajo el agua. ¿Qué pasa? Aquaman, ponle que gastaron como 200 millones. Ese es más o menos el presupuesto promedio de una película de superhéroes. De esos 200 millones, vamos a decir que 180 o 150 millones se fueron nada más en hacer los efectos de que se pareciera debajo del mar.
¿Tú sabes qué me gustaría? Si tuviera los personajes... Descartando a la sirenita, porque la sirenita yo pienso que hay alguien que la tiene que coger bien. Pero a mí me gustaría que el pájaro Sebastián fuera Eddie Murphy. Digo, el cangrejo Sebastián fuera Eddie Murphy. Queen Latifah fuese Úrsula. Porque Queen Latifah canta. Hay que buscar actores que canten. Flounder, tengo mis dudas, pero... Hay algunos actores, pero Sebastián como Eddie Murphy sería excelente.
Pues mira, en cuanto a eso del casting, hay que ver, porque para mi entender, Disney lo que va a buscar es que por lo menos el que haga Sebastián sea alguien reconocido. No va a ser Eddie Murphy, porque Eddie Murphy está bastante desconectado del mundo del cine.
Hace tiempo no se sabe nada de él.
Es que él hizo muchas películas malas y corridas. Ese es uno de los pecados capitales en Hollywood. Si tú haces por lo menos tres películas corridas y las tres son malas, ya para Hollywood ellos dudan, porque ellos dicen, espérate, si yo te meto en mi película millonaria, tú me la vas a cagar. Porque si ocurre eso, ellos no quieren nada que ver contigo. Y entonces hay que ver, porque puede ser también que la que haga La Sirenita sea una muchacha conocida. Pero por lo menos esos
yo
dos papeles...
Yo escuché que era la de Carrie, la versión Carrie.
Ella... Chloe, lo que pasa es que ya ella el físico le cambió mucho. Entonces creo que Disney va a tratar de buscar a alguien que se vea más joven. O sea, no, ella es joven, todavía es joven, pero el físico ya parece más de adulto.
No, y si tú llegas a ver la película Mente en Llamas, que está en Netflix con ella.
No, no, yo no
la película,
yo nunca dudo de la capacidad de Chloe como actriz. El asunto está en que Ginny es bien chabón con eso del físico. O sea, cuando me refiero a que es bien chabón con el físico es que si tú no te pareces al personaje, por mejor que tú cantes y eso, pues Ginny se la va a hacer bien difícil. Ejemplo, el chamaco que hizo Aladino tiene muchos momentos en los que él se parece físicamente al personaje animado. O sea, y eso es lo que Disney busca, alguien que pueda hacer lo más parecido al personaje y que sea y que tenga gracia, tú sabes, porque no es solamente tú hacer el personaje, tú tienes que ir a la conferencia de prensa, tú tienes que ser una persona que se comporte. Disney es bien específico cuando va a contratar a alguien.
No, exacto, y es también el legado que dejó Walt, si vienes a ver, así era Walt. Pero sin duda alguna, hay películas que tú te esperas mucho. Pero yo no sé, porque volviendo con Eddie Murphy, yo vi un rumor trailer de que puede venir Shrek otra vez.
Shrek, lo que pasa es que lo quieren volver a traer. El asunto para mí fue que ellos se volvieron locos haciendo películas. Para mí hasta la tercera película, ellos lo hicieron bastante bien. Pero después incluso ellos se tiraron la película que fue con el gato con botas y no vendieron. ¿Por qué? Porque en ese momento la mentalidad del estudio era vamos a sacar chavo. Cuando la mentalidad de un estudio es eso, los proyectos, el 90% o un poco más, se escogotan. Porque realmente no tienen ni consideración en la historia ni en los personajes.
Es que y también hay que ver, porque a veces esto es lo que está pasando también con Netflix, porque muchos optan grabar para poner en Netflix que poner películas ahora mismo en el cine. Ahora mismo un ejemplo, tú no ves actores ya en Hollywood, ¿dónde tú los ves más? Netflix. ¿Por qué? Netflix paga más. Y si tú vienes a ver, hay películas de Netflix que son buenas y son actores que tú menos te imaginas, que tú menos te esperas, que tú jamás pensaste que iba a ser. ¡Wow! Tanto tiempo esa persona que yo no veía ese actor, vuelven a la pantalla.
En el caso de lo que decías de que ganan más en Netflix que en Hollywood, no siempre es cierto, porque hay actores que fácilmente pueden estar en Hollywood ganándose 3 o 4 millones. En Netflix, como una plataforma que yo la considero todavía infante, está en desarrollo, pues no te ganarías tanto, pero también hay actores que dicen, bueno, yo prefiero ganarme ponle 50 mil haciendo una película que me guste en Netflix a ganarme 3 millones por una película que lo más probable voy a odiar por el resto de mi vida.
Porque y la serie también.
Realmente el fuerte de Netflix ahora mismo es la serie. Lo que me está gustando de Netflix con las películas es que le están dando oportunidad a voces que tú no escucharías normalmente en Hollywood. Cuando me refiero a voces, me refiero a que hay series que la están escribiendo latinos, hay musulmanes, hay la comunidad asiática también está haciendo lo suyo. O sea que
España. Las series de España.
Pero el asunto con las series de España es que muchas de las que tiene Netflix ya fueron hechas por otra cadena. Ahora es que ya están viendo a ver si funcionan eso más a fondo.
Oh, de hecho, quiero decir que hace poco estaba viendo, si tú no has visto The Crown, es una serie brutal. Es la serie biográfica de la reina Isabel cuando joven. Ya es oficial, ya y tengo la foto, es oficial que viene otra temporada.
Sí, eso lo vi.
Porque tienen que hablar de la muerte de la hermana, que la hermana muere como para el 2002. Tienen que hablar sobre las cosas que han pasado de Diana también.
Claro.
Tienen que hablar de cuando, porque los nenes crecieron. También, para los amantes de Grey's Anatomy, ya este sábado se estrena la quinta temporada. La decimoquinta. Que también hay que ver qué pasa, porque se rumora y es de la serie, Grey's Anatomy es de la serie más larga y más exitosas en todo canal. Yo creo que está ese en primer lugar, seguido después de Vampire Diaries, que tiene como 12 seasons.
Más o menos por ahí, pero acuérdate que Supernatural más o menos va por ahí. Entre Vampire Diaries y Supernatural está más o menos ahí cerquita.
Por eso, porque si vamos a ver, ya se está hablando de una 16ª temporada, que el día que se termine Grey's Anatomy yo no sé qué va a pasar, porque casi todos los personajes han muerto. Digo, no todos, porque los únicos que se han quedado de los originales son Meredith, Bailey, Karev, el doctor, ¿cómo se llama? Richard, que son los cuatro de los originales de la primera temporada. Y yo, sí, yo vi la serie completa, yo he visto toda la serie completa y estoy luego que venga el 15, porque el 15 promete. Porque ya ahí en el 15 es que Meredith se enamora de uno de los attendings. Porque sabes que a este lo sacaron. A él lo mataron porque lo sacaron porque era rol de divo y todas esas cosas. Si quieres verlo más en YouTube está Los Secretos de Grey's Anatomy. Véanlo, sí, que vale la pena.
En cuanto a Grey's Anatomy, yo no he visto mucho la serie porque la serie tiene su público, pero yo no me encuentro en ese público. Es escrito por Shonda Rhimes. El único programa así que yo he visto fielmente de ella ha sido Scandal. Ella en un momento fue una de las más famosas en televisión porque tenía corriendo Grey's Anatomy, tenía corriendo How to Get Away with Murder y tenía Scandal. Para mí el asunto está con Grey's Anatomy de que ya ellos tienen que ir cerrando capítulos. ¿Por qué? Porque ya uno de los actores que está empezando a dar un poco de controversia es Meredith. Ya antiel habló acerca de la serie y básicamente la gente le dijo, mira, tú no debes de como que hablar mal de la serie que te ha dado tanto. O sea, básicamente ya no tendría carrera ahora mismo si no fuera por esa serie, aunque siempre uno está abierto a hablar de su opinión en cuanto a las cosas.
No, y es que ver también, acuérdate que también yo le entiendo un punto, son tantos años de serie que ya tú te cansas de escuchar lo mismo. Entonces, al escuchar más de lo mismo, y ya tú te cansas de hablar de lo mismo. Y lo voy a decir honestamente, yo no veo a Ellen Pompeo en otro personaje como Meredith Grey.
Es que también el asunto es que, no sé cuán cierto sea, pero ella es un poquito difícil de trabajar. O sea que entiendo que no va a ser fácil para ella la transición, porque no es una persona que fluya tanto en los sets. Obviamente pues Grey's Anatomy ha sido algo que ella se ha podido mantener y qué bueno por ella, pero es como la otra, Katherine Heigl, ella estuvo en Grey's Anatomy, pero dicen que ella era tan difícil de trabajar con ella que la tuvieron que sacar.
¿Cuál? ¿La rubia?
La rubia, Katherine Heigl.
Y sí.
Sí, es que...
Y sí fue bien difícil y de hecho la querían volver a traer, pero la gente no quería.
Es que ella es muy complicada, entonces ella tampoco hizo tantas cosas con su carrera. Lo más que hizo con su carrera fue Knocked Up y Grey's Anatomy. Y realmente Grey's Anatomy siempre estuvo por encima.
A mí me gustó ella de villana en Oscuro.
Sí, pero...
A mí me gustó porque ella fue bien, bien mala.
O sea, pero ¿cómo te digo? Hay actores que hacen películas donde sus presentaciones son buenas, pero si no tienen una buena recepción, pues es como si no hubiesen pasado. El asunto, disculpa que cambie un poco el tema, ajá, con el chamaco de Twilight, que lo quieren para hacer el nuevo Batman. Y el asunto es que sí, él ha hecho buenas películas, pero ¿cuáles películas de las que él ha hecho han tenido buena recepción al nivel de que hoy tú me puedes decir, mira, además de Twilight, él hizo esta película y todo el mundo la vio, o gran parte de la gente la vio?
Bueno, Harry Potter.
Pero Harry Potter, él era un personaje de básicamente de atrás de la pantalla, tú sabes, que no hacía mucho, pero que en los años recientes él ha hecho muchas películas buenas, pero no han podido causar el impacto, por ejemplo, como de The Greatest Showman. Si tú logras eso, tú estás hecho.
Es que también hay que ver, porque yo no lo veo como Batman. Y la voz, acuérdate que la voz de Batman es una voz gruesa y bien dark. Que también en ese punto hay que ver. Ahora, yo no quiero ver una película de Batman que tenga más de lo mismo. La historia de los padres asesinados, lo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Porque ya cansa. Entonces, esto es lo que pasa con DC. DC no tiene el éxito como lo ha tenido Marvel. Y eso es lo que lo ha fallado muchas veces, porque no se ha tirado muchos personajes buenos. Y mira que hay personajes de DC que son buenísimos. Un ejemplo, Before Vendetta. Before Vendetta fue un boom. Que ahora tú ves a todo el mundo con la careta de Anónimo. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer para que la gente marque. Tú tienes que hacer una película que sea como lo que hizo Before Vendetta, porque...
Y también fue en el tiempo que la tiraron, o sea, muchas veces el timing es lo que te puede salvar una película de que sea buena o sea mala. En el caso de Dark Phoenix, uno de los problemas que tuvieron fue el timing. Esa película se suponía que hubiese salido el año pasado para noviembre. Al atrasarla tanto, ellos mismos fueron quitándose las probabilidades de que fuera una buena película y terminaron compitiendo con películas que eran bastante buenas, o sea, compitiendo con Aladino, Avengers en su última semana, con John Wick, o sea, una competencia.
¿Cuántas semanas, verdad? Cada cine es diferente, pero ¿cuántas semanas puede durar una película aquí en Plaza?
Pues es que eso es relativo. Lo mínimo que te puede durar una película en sala es 2 semanas, lo mínimo. Si te dura menos de 2 semanas, fue que literalmente nadie fue a verla en los primeros 3 días. Pero supuestamente mínimo son 2 semanas. A partir de eso, va a depender tanto de cómo se estén llenando las salas, o sea, la demanda, y si el productor puede pagar por mantener la película más tiempo en sala.
Porque eso pasó con Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ya estaba en DVD cuando ya en Plaza estaba todavía en el cine.
Sí, sí, el asunto fue que muchos cines la volvieron a dar por la demanda, por eso mismo, porque había gente que decía, yo quiero volver a verla en cine. Ok, otro ejemplo es Campeones. Campeones es una película española de Javier Fesser.
¿Tú la viste?
La vi este domingo.
Es bonita.
Lleva más de 6 meses en Fine Arts. Por eso es que te doy el ejemplo, porque básicamente mientras la película siga vendiendo y el productor siga pagando por ella, tú puedes tener la película ahí tiempo no indefinido, porque dependiendo del cine que sea, puede ser que te digan, necesitamos esa sala para otra película.
Oye, pero también pasó, porque hace poco yo estaba chequeando la aplicación de Caribbean Cinema, tiraron las películas de Matrix.
Sí, eso fue por el aniversario, fue porque hubo la demanda. Creo que estuvieron una semana en 4DX. Tristemente esa semana yo no estaba en Puerto Rico, no pude verla, pero me hubiese gustado tener la experiencia de verla.
4DX. ¿Y has ido al VIP, al Caribbean?
Todavía no he tenido break de ir al VIP, mayormente porque pues estoy trabajando bastante, o sea, estoy trabajando y el poco tiempo que tengo libre pues lo paso o haciendo reseñas de películas o haciendo trabajos que me piden de diseño gráfico.
Bueno, también me dicen que vamos a hablar de la realidad, o sea, tú te vas allá a Estados Unidos, tú vas a Orlando o Florida, que yo he ido, una taquilla te sale como 17, 18 pesos, cuando aquí en Puerto Rico te salen menos.
Pero también es lo que hay allá, porque allá me encanta cuando voy a Orlando ir a Regal Cinema, y ese cine, aunque la taquilla va más o menos rondeando los $20, lo que me gusta es los servicios que tiene. O sea, es un cine que es bueno, bonito y barato en comparación con otros cines. Y cada vez que yo voy allá yo salgo contento, porque las salas son enumeradas, todo está tranquilo. O sea,
es más grande.
Caribbean Cinema, el problema que está teniendo principalmente es que tienen unos cines más privilegiados que otros. Con esto me refiero que ahora mismo el cine de Plaza de las Américas no está al día por no competir con Carolina y Montelledra. Y con VIP.
¿En qué sentido?
Ok, tanto en Montelledra como en Carolina, no sé VIP, pero todas las demás, ellos tienen todas las salas enumeradas. O sea, cuando tú vas a comprar el ticket, tú puedes comprar por online, aunque sea una sala regular. Acá en Plaza Las Américas, la única sala que te permite comprar así, con taquilla enumerada, es la CXC. Solamente hay una sala CXC.
No, pero también hay que ver, porque cada Academia en Cinema, y yo he ido a algunos, yo he ido a el de Dorado, me encanta.
El de Dorado, y ahora, y me gustó.
Y yo no estoy hablando en películas como tal, yo estoy hablando cómo se ve la estructura. Lo que pasa es que el de Plaza de las Américas tú lo ves más puertorriqueño, el de Plaza del Norte tú lo ves más... Hay uno que parece acuático.
Sí.
No sé cuál es, pero hay uno que es acuático. El de Caribbean Cinema de Dorado parece un imperio romano. En los temas, pues ahora, en el caso del VIP, como es el, ya va menos de un año.
Sí, va menos de un año, se estrenó ahora como para abril o mayo.
Exacto, menos de un año.
Lo que lleva en meses.
El boom que se está llevando, porque ahora mismo tienes salas cómodas. Puedes beber. Que en un cine no puedes beber. Puedes hacer todo lo que tú quieras ahí, acostarte, tienes tus mesas. Ahora mismo, si esperas la película y quieres jugar el Switch, puedes poner el Switch allí. Pero es lo que volvemos a decir, es... Yo quiero ir a un cine que yo vea tanto la remodelación como el servicio y también como lo que hablan la gente. Lo que digan, que la opinión de la gente, si te gusta o no. Y los reviews. Hace poco yo estaba escuchando a Alejandro Zúñiga, que es un periodista que tiene su canal de YouTube, y dijo algo que es cierto. Tú vas a un cine, tú puedes ver todo, pero el único lugar que tú vas a ver menos empleado es el lugar del popcorn, por la paga.
Sí, no, y que volviendo a lo de aquí de Plaza de la América, el asunto fue que cuando decidieron hacer remodelar el Montelledra, el problema estuvo en que Plaza Las Américas, para ese mismo tiempo, ellos iban a hacer el mismo concepto de Montelledra, tener IMAX y tener 4DX aquí. Pero por darle el espacio a Montelledra, desistieron de la idea y solamente se quedaron con la sala CXC. Entonces, ¿qué pasa? Allá en Montelledra tú puedes ir a ver una película regular y tú puedes comprar la taquilla online y tienes el asiento asegurado. Colombia lleva desde el 2012 o Iquidad Occidente antes haciendo eso, porque en el 2012 yo fui a ver una película en sala regular y todos los asientos están enumerados y no te cobraban extra por eso.
Pero ¿cómo tú prefieres comprar la taquilla? ¿O personal o online?
Pues es que es relativo, porque si es una película que, por ejemplo, un domingo yo no siento que yo debo estar haciendo fila allá abajo para entrar a la sala. Esa yo la podría comprar en la caja allí personal, pero con el número.
Tú puedes comprar una taquilla para un día en específico, ¿verdad?
Claro, tú puedes hacer eso, pero el asunto está en que online Plaza Las Américas no te permite comprar taquilla enumerada para salas regulares. Uh-huh. Igual que en persona tienes que hacer la fila como cualquier vecino, pero que, ejemplo, si tú estás rol y tú quieres ver la película, si estuvieran enumeradas online, tú la compras, llegas allí, imprimes y después a ver la película.
Exacto. Yo siento esto, y muchos me han criticado, no, que lo personal que tiene ahí es más seguro. Por $1 nada más tú estás peleando. O sea, desde Orlando por 20 pesos, por $1 nada más. Tú tienes el privilegio de entrar online, de entrar al cine, de buscar las cosas, hacer la fila, que la mejor, que hasta ahora mismo, para mí, tanto en Barceloneta, que es más de lo mismo, tanto en Vegalta, que es más de lo mismo, me perdonan, pero es la verdad, es más de lo mismo. Pero en el caso de Plaza Las Américas, tener dos tiendas de popcorn, para mí es un éxito, porque... voy a entrar y estoy rojo. La tienda de popcorn está en la mano derecha. Voy a comprar popcorn. Me voy.
No, y que el asunto realmente ellos tienen esas dos tiendas, esas dos concesionarios de popcorn, y es porque, ejemplo, normalmente eso no se llena, pero cuando hay películas como Endgame, que yo me acuerdo que están abiertos los dos concesionarios y como quiera no daba para gente, o Star Wars, que ya son películas tan taquilleras.
Uy, hay que prepararse, que viene la hora última. Hay que prepararse.
Es la última, y eso, la venta de boletos va a ser malísima, porque me acuerdo que para Endgame ellos soltaron los boletos a medianoche y al otro día a las 5 de la mañana ya están disponibles los boletos. Yo digo, si cuando yo entré a verificar como a las 2 de la mañana casi todas las tandas estaban llenas, que tú vas a conseguir para el fin de semana a las 9 y media en Yauco.
A mí me pasó mucho con Dragon Ball Super Broly. A mí me pasó que estaba... Sí, faltan 10 minutos, tranquilo. Me pasó que yo estaba viendo Oz, que para mí Oz, la muchacha hizo un papel brutal. Y el efecto de ella, de la gemela acá y la otra en la parte de atrás, fue espectacular. Pero volvemos a lo mismo. Si tú ves una película que está adelantada, que tú ves que ya está la preventa, recomendación, cómprala online. O sea,
es que no hay forma, porque
no hay forma, cómprala online.
Esa de Avenger, la gente que pudo conseguir taquilla para el jueves fue en persona, fue gente que vive en Fajardo o en pueblos de la isla, donde ellos saben que el cine no se va a llenar, punto.
Es que es mejor, ok. Aquí es el único sitio, yo no he visto en cualquier cine. Y si lo ven en la aplicación, te dan los horarios. Aquí es el privilegio más grande del Caribe Cinema de aquí. Es que tú puedes entrar a las 10 de la mañana. O sea, tú estás ahora en verano y tú quieres ver una película, un ejemplo, ahora que viene Toy Story, que Toy Story se va a llenar con nenes chiquitos, y a mí no me gusta, ¿verdad? Me respeto a quienes ven con los nenes chiquitos, pero a veces hay nenes chiquitos que gritan y se emocionan. Inocencia al fin. Pero para yo ver una película de Toy Story, yo prefiero verla a las 10 de la mañana. De hecho, yo conozco una señora elegante. O sea, una señora elegante, elegante, elegante. Ella va todos los viernes a ver películas. Todos los viernes. Elegante, retirada, todo. Pero todos los viernes a ver una película. Yo digo, vamos a juntarla para jangueo.
Sí, es que, ok, yo hago reseñas de películas en Movie Squad. Y la realidad es que yo soy el que como tal pago mis propias taquillas y eso. Y hubo un tiempo que yo iba todos los viernes por la mañana, primera tanda, a ir a ver la película. ¿Por qué? Porque me ahorraba a la suelta $4.
Te ahorras un montón. Sí. O sea, las primeras tandas siempre ahorras. Y si vas de estudiante,
por la mañana,
miércoles de dama, que es más nada que hasta que no inventen algo nuevo, pero miércoles de dama y martes de estudiante, un temprano en la mañana, ¿te ahorras cuánto?
Sí, no, pero en el caso de miércoles de dama y el día del estudiante, lo que hacen es que no importa cuál tanda tú vayas, ellos te van a dar el mismo precio que si vas a la primera tanda. O sea, ellos no te descuentan más, simplemente es un descuento. Y la realidad es que beneficia a mucha gente. Eso sí, hay que ver cómo va a ir cambiando esto del cine, porque la realidad es que el Caribe Cinema de Plaza de América necesita un upgrade. Necesita un upgrade y frost.
¿Remodelación, tú dices?
Sí, y es mayormente las salas. La apariencia de afuera, o sea, donde están los concesionarios y eso, pues son otros 20.
Es que también, vamos a ser realistas, yo no he ido a muchos cines, pero a mí me gusta un cine donde yo me pueda recostar y me pueda acomodar, tampoco incomodar a la persona que está
claro,
atrás.
Sí.
Pero es como, tienes razón en un punto. Y te puedo decir, ¿verdad? Y esto es algo personal, no estoy en contra de ningún cine, como tampoco mi compañero. Todavía hay salas de cine que no se han remodelado después de María. Todavía hay cines que todavía no se han remodelado. Y te puedo decir alguno en específico, pero me quedo callado.
¿no? Y el asunto de la remodelación lo decimos como porque nosotros somos, nos gusta el cine.
Somos fieles.
Y entonces el asunto para mí, por lo menos del cine, es que esto es una experiencia. Es la experiencia de que desde que yo entro, ese olor a poscón.